esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Javier Morillas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, gracias.
Y de Javier Fernández Arribas. Javier, buenas noches.
Buenas noches a todos.
El gobierno del primer ministro griego, Alexis Tsipras, puede tener problemas graves por la pésima gestión de los incendios que han costado la vida a más de 80 personas. Fernández Arribas, ¿qué dices a esto?
Hombre, los últimos datos que llegan desde Grecia es que se ha encontrado gasolina para más o menos confirmar lo que todos suponíamos desde el principio, y es que los incendios son provocados en una zona turística donde la urbanización es absolutamente caótica. Allí cada uno ha podido construir donde le ha dado la gana, y luego se han legalizado las casas porque llegaban elecciones y había que conseguir votos, y eso por un lado. Y por otro, no se ha dado la señal para poder evacuar cuando comenzó el incendio. Los servicios oficiales no han actuado con la celeridad que deberían haber actuado para evitar que el número de víctimas fuera tan elevado. Yo creo que ahí el primer ministro Tsipras va a tener serios problemas por la gestión de esta tragedia.
Morillas, ¿cómo
sí,
lo ves?
Bueno, recordemos que el catastro en Grecia es algo relativamente reciente. El catastro es un elemento fundamental en los países, en todos los países tendría que ser obligatorio. Muchas veces cuando se habla de cooperación al desarrollo, la mejor cooperación para empezar es hacer un catastro de las propiedades que hay en el país. Bueno, pues ese carácter antiguo que tenía la sociedad y la economía se manifestaba también en la desorganización del catastro. De hecho, la Unión Europea, en uno de los fondos de rescate que articuló, una partida era precisamente para elaborar el catastro. Esto no se hizo y luego ya, pues hace aproximadamente 2 años y medio se completó, con lo cual es una urbanización efectivamente, como dice Javier Fernández Arriba, absolutamente caótica. Y eso unido a los intereses que pueda haber de carácter inmobiliario, siempre se hace referencia a eso, y el ministro aquí pues lo que tiene es una excusa, y es que la reducción de los dispositivos como consecuencia de la necesidad de contener el gasto público en Grecia, pues que eso ha mermado la capacidad de los bomberos y de las fuerzas del Estado para contener ese incendio, ¿no? De todas formas, lo que ocurre es que tenemos que prepararnos para este tipo de incendios que estamos viendo cada vez son más macroincendios, no tanto mini incendios, sino macroincendios, como vimos que ha ocurrido en Portugal y como ocurrió en Galicia y como este año vemos que está ocurriendo en Grecia, ¿no? Hay una perspectiva, yo creo, también para tratarlo, que hay que pulsarla, y es con dispositivos europeos. Recordemos que la unidad militar de emergencias estuvo preparada para ir a Grecia, luego al final no fue. Pero bueno, es un programa de cooperación que yo creo que es extensible a otros países, ¿no?
Arribas, las medidas a tomar, hacía referencia también Morillas a que el tema de los incendios es algo recurrente cada año, sobre todo en verano, el año pasado en Portugal. Las medidas a tomar están claras, pero luego hay otros intereses que hace que no se llegue a este punto.
Sí, porque los intereses urbanísticos son los más claros. También se hablaba de que se pretendía construir un parque eólico en esa zona, pero hay medidas fundamentales, y además eso lo hemos vivido y sufrido en España, y al final tú tienes que legislar para cuestiones tan básicas. Una, como que cuando se quema un terreno, ese terreno no pueda ser recalificado. Dos, que la madera que se quema no pueda ser luego comercializada, ¿eh? Y tres, que las penas sean penas duras no solo para el pirómano, sino para aquel que le está incitando y pagando. Y bueno, y luego el tema de los recursos. El año pasado, de 4.127 bomberos, casi más de 2.000 no renovaron el contrato, con lo cual, si tú no tienes esos recursos, pues estás bastante limitado en tu capacidad de acción. Y luego hay ahora mismo una serie de recursos tecnológicos que, vamos a ver, esto no es un gasto. O sea, cuando están en juego vidas humanas, es una inversión, porque tú lo que estás es haciendo una labor de prevención fundamental. Siempre se dice que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Para limpiar todo aquel matorral que luego sirve sirve de pasto de las llamas. Si tú no tienes una política, que es lo que ocurre en Grecia, porque si es que todos los veranos nos hemos encontrado con incendios en los alrededores de Atenas, lo que ocurre que en esta ocasión no se ha dado la voz de aviso, luego había vientos muy fuertes y con dirección cambiante y se ha producido la tragedia, pero esto debería incluso estar regulado por la Unión Europea. Creo que los países deberían estar obligados a ello.
Bueno, falta regulación de la Unión Europea en este asunto, en el tema de los incendios y también con la presión migratoria. Lo estamos viendo además esta semana en el caso de la frontera sur de la Unión Europea a través de España, con la llegada masiva de inmigrantes a las costas andaluzas, sobre todo en Ceuta, esa presión migratoria que están sufriendo en las últimas horas.
Sí, yo creo que siempre se dice lo mismo con respecto a esto, ¿no? Que la Unión Europea, que es un problema de los otros, del conjunto de los países de la Unión Europea, pero al final siempre es el problema del país que tiene frontera con el que tiene un nivel de desarrollo más bajo, porque dos países se atraen, dos centros de gravedad económicos en función de esa de ese diferencial de renta. Y sabemos que el que tiene España con respecto a Marruecos, ya no decimos con respecto al continente africano, pues es de los más grandes del mundo, por no decir el más grande. Hay que quitar otro, que sería el de Yemen y Arabia Saudí, que es una diferencia de renta tremenda. Por tanto, nosotros estamos acostumbrados a esto, porque esto ocurrió en el siglo VIII, ocurrió en el siglo XI, en el XII, en el XVIII, en el XIX. Los piratas berberiscos estaban en el Mediterráneo, eran también un producto de intermediación. Recordemos que Cervantes fue capturado también por piratas berberiscos. Es decir, que son modificaciones que traen los tiempos, que es consecuencia de esas diferencias de renta. Se producen tendencias que son normales de migración y lo que hay que hacer es llevar la cooperación y las medidas que han hecho eficientes, que han creado sociedades de bienestar en nuestros países, ese tipo de medidas, llevarlas a estos países. Yo creo que muchas veces el buenismo con que se intenta tratar estas cuestiones pues es lo que hace más mal que bien. Yo he hecho un cálculo, si me permite Javier un momento. Las mafias, ¿qué es lo que hacen cuando lanzan sus pateras? Siempre meten una mujer embarazada, algún bebé, menores. Yo hice el cálculo con el Aquarius y me salen exactamente 1,7% de mujeres embarazadas, porque eran, efectivamente, había 6,8 entre 613, me parece que eran. Y luego también menores, que sale un porcentaje igual, 2, y pico de menores. ¿Por qué? Porque si esta mujer está embarazada, ya tienen el pretexto para ir más rápido a costa, que le lleven más rápido atención. Y es el momento en que otras mafias, normalmente de magrebíes, pues meten sus lanchas. Cuando están ocupadas las de la Guardia Civil o las de la Protección Marítima, normalmente con sus saharianos, que se considera una carga menor, aunque hayan pagado grandes cantidades, es cuando los otros aprovechan para cruzar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que establecer esos acuerdos de cooperación en origen, pero muy claramente. Ya se está hablando demasiado de esto y quizá no haciendo. Claro, los países de la Unión Europea ya cortan por lo sano. Ya una mayoría de países ya no son solo los de Visegrado, o Chequia, o Hungría, o Polonia, sino el conjunto de países del este, y ahora se ha sumado Italia, rechazan de plano el admitir a estas personas porque efectivamente ya generan un efecto llamada, ¿no?
Arribas.
Yo esta semana he estado participando en el Congreso Internacional sobre Oriente Medio, el WOCMESC, que ha organizado la Fundación Tres Culturas en Sevilla, y uno de los temas fundamentales era la inmigración, ¿no? Y efectivamente, expertos de muchos países coincidían en que la inversión en esos países para obtener desarrollo, una vida digna, puestos de trabajo, es decir, que estas personas del África subsahariana o de cualquier país del continente no tuvieran necesidad de emigrar para poder mejorar y sobre todo para que su familia pues no viva en la miseria y en condiciones realmente infrahumanas, más allá de otros conflictos. Aquí el tema de los refugiados también debería tratarse de otra manera. Pero mientras que Europa, y no solo Europa, sino también Estados Unidos o otras grandes potencias que están invirtiendo en África, pero solo para explotar sus recursos naturales, estoy pensando sobre todo en China, no tanto en Rusia, pero si no se desarrollan estas poblaciones, estos países, entonces estos seres humanos pues van a buscar una vida digna, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, hay que invertir allí. Y además, si me permites, sí, con cierto egoísmo, porque si tú desarrollas este tipo de sociedades, por supuesto tienes que fortalecer las instituciones, porque los estados fallidos y la corrupción son un hándicap muy, muy importante, pero si tú vas creando poco a poco una algo parecido a la clase media nuestra, esa gente podrá consumir todo aquello que nosotros podamos venderle, con lo cual estás creando nuevos mercados. En fin, yo creo que ahí tenemos un colonialismo heredado por parte de británicos y franceses, principalmente en cuanto a sus relaciones comerciales y económicas con estos países, y eso también dificulta su propio desarrollo.
Sobre todo aquí también, Javier, es la pedagogía que se hace, es decir, exacto, cuando estas personas asaltan una frontera, vulneran la ley, cuando están nuestros misioneros, está nuestra gente señalando que una sociedad eficiente, una sociedad del bienestar necesita del cumplimiento de la ley, ¿qué ejemplo les estamos dando? Estamos viendo que llegando con cal viva, que llegando con ácido, que llegando con ese tipo de instrumentos que están utilizando ahora mismo en la sal, ya con eso, si consiguen saltar esa gincana, si consiguen con esa pértiga saltar, ya entonces está conseguido. Es decir, la vulneración de la ley tiene premio. Bueno, esto es lo que los países serios realmente no pueden tolerar. Si tú no controlas tu frontera, te la controla el vecino, que es lo peor que puede hacer, porque lo que están asignando, en este caso no, en este caso sabemos que son los más pobres de los pobres, los inmigrantes que son de familias ricas, por cierto, porque son las que tienen tienen medios para pagar un viaje desde Ghana o desde Liberia hacia el norte, que no les va a salir por menos de 3.000, 4.000 euros. Para ellos es inversión.
Pero tienen a toda la familia trabajando.
Claro.
Pero
ellos lo ven como un negocio. Mandan a una de sus personas, que es la que pueda tener quizá un cierto conocimiento de idiomas, o más despierta, o con más salud, y lo mandan allí como inversión. Mientras que eso siga dando resultado, pues eso efectivamente va a seguir produciéndose, ¿no? Pero sobre todo el cumplimiento de la ley, yo creo que es clave ahí, ¿no?
Bueno, tenemos.
Y además, Javier, hay que tener en cuenta que ellos podrán tener muchas privaciones, pero no les falta el móvil.
Uh-huh. Por supuesto.
Que es lo curioso. Con lo cual, por supuesto, las mafias son las que tienen la mejor información y utilizan todas las circunstancias y todas las informaciones, como el último salto ahí en la valla de Ceuta, sí, pero ellos también conocen todo lo que se vive y cómo se vive en Europa, y es lo que intentan. Y además, con un tema ahora más o menos novedoso, y es que Marruecos también ha estado regularizando casi 18 o 20 mil inmigrantes, sí, procedentes del África subsahariana, sí, sí, porque quiere jugar un papel líder en África, pero esa presión a Marruecos también le está afectando bastante y creándole bastantes problemas.
Uh-huh. Bueno, esos problemas que tienen en el Rif y con el Sáhara Occidental y con la negociación con la Unión Europea y todo.
Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los dos. Javier Morillas, un placer como siempre haberte tenido sección de análisis internacional a lo largo de este mes. Uh-huh. Javier Fernández Arribas, buen verano también para ti. Bueno, lo que puedas, descansa.
Buen verano para todos.
Buenas noches. Un abrazo. Vamos a ir apagando esta parte de la linterna.